bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos cerrando el ciclo de aniversarios este año con The Dark Knight en su décimo aniversario.
Uf.
Así que estamos con Gaby, como siempre.
Hola.
Guido, como siempre.
¿Qué onda? ¿Qué tal?
Y lo volvemos a tener a Gastón del lado G, así que volvió.
Hola chicos, ¿cómo andan?
En forma de fichas, ha vuelto.
He vuelto, aquí estamos para hablar de un clásico del cine.
Sí, hay gente que lo cuestiona, pero para mí se convirtió en medio un clásico. Todavía no sé si tiene el sellito de clásico, pero creo que en unos años más lo va a tener.
Por lo menos acá nosotros se lo ponemos.
Sí, sí, sí.
Tiene, sí, tal cual.
Tiene el sello.
Yo creo que es una película que podés hablarla desde un montón de aspectos. Y me parece genial que la podés hablar desde el lado del cine superhéroe, la podés hablar del cine policial, la podés hablar del cine...
Sí.
De Nolan.
Sí.
Es una película clave, me parece.
Es como que tiene, cubre todos los casilleros de todo eso que dijiste. O sea, es una película de Nolan, recontra. Es una película de crimen o mafia o lo que fuera, o más cercana al cine de
un policial,
Michael Mann, ponele.
Tal cual.
También. Una película de superhéroes. También.
También en eso.
Es porque está Batman, nada más.
Claro. Tal cual. Es como siempre decimos: para mí es una película con Batman, sí. No de Batman.
Tal cual. Para mí es una. Claro.
La trilogía en general, ¿no?
Es como presentando a James Gordon y con la participación estelar de Batman. Como
yo
Batman.
Diría que es más de los villanos que de.
Sí,
de
tal
Batman,
cual, es una película. También. Sí, es una película de personajes. Es la típica que decimos película de personajes.
Sí, y es más la película del Joker, me parece, en esa trilogía que otra cosa.
Sí, tal cual.
Me parece.
¿Fue la primera vez que el Joker pegó más fuerte o fue más importante que Batman?
Me parece que le entró a una generación distinta.
Sí.
Ese fue el tema. Como que era una generación que todavía éramos chicos, o los que la vimos en ese momento, en el 2008, éramos chicos y la vieron más chicos que nosotros también. Entonces fue como masivizar al Joker de vuelta a una generación que quizá no lo había visto tanto, me parece.
Sí, tal cual. No, es que no lo había visto. Yo creo que estaban acostumbrados a el último Joker que había sido Jack Nicholson, básicamente...
Un poco más gracioso.
Años, sí, 20 años antes, 19 años antes, un poquito más, si no me equivoco, 21, 19 años antes.
Y el de Mark Hamill también. Un poco.
Y el de, claro, Mark Hamill sí, pero bueno, era un dibujito.
Claro,
no era...
pero eso era lo que uno tenía como, claro, el sí. Joker y de repente, pa, Heath Ledger.
Sí, porque nosotros nos fuimos contemporáneos a Romero, nos fuimos contemporáneos, bueno, etc.
Sí, tal cual.
Uh-huh. A mí me interesa siempre que Gaby es el más sensorial de nosotros. Me interesa como que Gaby empiece contando alguna anécdota de ver esa película.
¿Alguien,
por ejemplo,
alguien que tiene en Letterboxd, tiene como, para el que no conoce, Letterboxd es una red social para cinéfilos.
Sí, parece que nos paga, pero no
nos paga, no. Somos muy fan del sitio en sí. Invitamos a todos los que se sumen, porque ahí subimos, también pueden ver lo que nosotros vemos y comentamos y etcétera. Y tiene un pequeño espacio en tu perfil donde vos ponés tus cinco películas. Tus cuatro películas clave de tu vida. Y el señor Gaby tiene, obviamente, al Dark Knight ahí puesto,
sí,
como su tercera.
Debo decir que esta película...
Que está desactualizado, dice.
Sí, no. Es todo mentira. Esta película la vi 2 años después de su salida. Es raro, ¿no?
No,
lo que estoy diciendo.
¿Cómo?
Sí, sí. Sí, yo también.
Y de hecho...
¿2 años después?
De la trilogía Dark Knight, en el cine, solamente vi la primera y la tercera. La única que no vi en cine fue...
The Dark Knight. No, yo no vi Begins en cines.
Yo no vi
pero
ninguna.
Pero vi las otras dos.
Yo no vi ninguna en el cine.
No.
Yo la última. Y lloré.
Bueno, con la muerte de
Batman. Me creí la muerte de Batman.
Perdón. No, y con la muerte de Talia al Ghul. Hermosa, la peor muerte
no,
del cine.
No, no, eso ya estaba en otra. Era como, ¿cómo va a salir Batman gótica? Era lo único que pensaba.
Claro.
No, el tema es que cuando la vi 2 años después, yo siempre fui un enfermo de Batman.
¿Por
pero
qué
estaba
dos
con...
años después igual? ¿Por qué tanto tiempo?
Yo tengo que reconocer que me había pasado que era como una segunda oleada de superhéroes. Uh-huh. Y mi cabeza en ese momento era como que estaba en otro tipo de películas o
claro,
en otro
más
tipo
Spider-Man.
De cosas. Uh-huh. Y no, yo ya había venido de las de Spider-Man, de las de X-Men. Y después a mí, esa me agarra a mis entre mis 15 y mis 16, 17 años, uh-huh, creo. Y porque 2013, sí, es la última. Y y no mi cabeza no estaba ahí principalmente en los superhéroes. Es ese hueco donde tu cabeza va para otro lado, la música, o otro tipo de películas.
Mi problema con la tardanza fue que, primero, no la había podido ver en el cine. Segundo, que estaba en pleno época universitaria, que mi mente no estaba en el cine. Y segundo, que el florecer de mi conciencia cinematográfica vino más fuerte cuando ya empecé a ver más películas y de una atrás de la
bueno,
otra.
Bueno, todavía estás en esa primavera también cinematográfica. Bueno, sabemos que no has visto muchas películas que tienes que ver.
Bueno, es que igual vengo a entender a Gaby. Y también me pasó eso, digo, empezar a ver películas en ISAT y que no pasen Dark Knight en ISAT te hace... entrar como esa cosa así, termo, que capaz tampoco, no conoces. Y...
Tampoco estaba tanto la promoción, las redes sociales, los trailers,
eso
los
también
TV
es verdad.
Spot, y los pósters, era como, te enterabas, pero muy raro.
Y también darse cuenta, por ejemplo, que, salvo las de Spider-Man, que sí, las de Spider-Man fueron películas que nunca dejé ver en mi vida, digamos. Pero el resto, yo, mi último recuerdo, más allá de que había visto Batman Begins, creo, y había visto Watchmen cuando salieron.
¿Watchmen fue después? ¿O no?
No, 2008. 2000, ya había salido Batman Begins. No, pero me entendés,
digo, era como después que de Dark
después
Knight.
De Dark Knight, 2009 es Watchmen.
Fue 2009, me parece.
2009 Dark Watchmen. Entonces, bueno, vi Watchmen.
Watchmen sí la había visto.
Pero no había visto Dark Knight y no había visto Dark Knight Rises. Pero bueno, me parece que venía un poco por eso, digamos. Uno cuando piensa o está o reaprendiendo, conociendo el cine, piensa que lo de superhéroes, qué sé yo, en mi caso me acordaba de Batman y Robin y decía,
claro.
No, esto no es lo que prefiero ver Taxi Driver, prefiero ver. Las películas de Scorsese, no sé.
Igual me pasa con The Dark Knight que tengo una respuesta a que me preguntan qué te pareció la película o cómo la disfrutaste. Tengo la respuesta que no tengo quizá para otras películas. Y si me preguntas cómo te acordás de haber visto The Dark Knight o cuánto la disfrutaste. Bueno, la vez que más disfruté de Dark Knight fue la última vez que la vi. Entonces es como que es una situación de constantemente reinterpretar la película y de reverla para encontrarle cosas nuevas, que no sé si pasa con tantas películas.
Sí.
La última vez que más la disfruté fue la última vez que la vi y creo que fue hace muy poquito.
Sí, yo creo que pasa algo muy parecido. Me parece que hay una cuestión en guiones, una cuestión en puesta, que cada vez que la revés, es como volver a... Me acordé de esa escena y te da como la emotividad de reacordarte de esa escena en el momento. No sé cómo explicarlo.
Yo creo que tiene una de las escenas que más vi en mi adolescencia, paso a la adultez, que es la escena del interrogatorio. O sea, esa escena la veía y incluso cuando estaba yendo a la escuela de cine también la volví a ver porque encierra un montón de ideas audiovisuales y un montón de cosas. Y siempre me pareció es como una escena hipnótica que siempre vuelvo como a ver, o la engancho a YouTube de vuelta porque me interesa verla o lo que fuera, pero The Dark Knight tiene un montón de situaciones así.
Sí. Sí, y yo creo que también me acuerdo de mis amigos, que tenía un amigo que era muy fan de Batman, de las películas de Nolan, no de Batman en sí, de las películas de Nolan, porque después también estaría bueno hablar de eso, ¿no? Como el fan de las pelis que surge con las pelis de Nolan. Y me acuerdo que en el celular tenía los diálogos, o sea, tenía muchas conversaciones.
Es que tenía diálogos
icónicos.
Claro, tiene diálogos icónicos.
Tenías esa y después estaba, bueno, ya con Rises, la de la conversación con el Joker. Con Bane. Me parece que sí, hay una cuestión muy cinematográfica ahí. Hay una construcción en el diálogo, en los personajes, que también es eso, es ver a un superhéroe de la cultura pop como nunca lo viste y como no sé si lo vas a volver a ver. Sinceramente.
Sí. Uh-huh. Pasó algo muy interesante también en su momento, que vos veías el tráiler, ya el teaser, que el teaser, si no sé si lo recuerdan, pero era la oscuridad, era, creo que duraba 50 segundos, y era una voz en off, que era como seteándote el conflicto, que había aparecido un payaso, ya, y se aparecía el logo de Batman y que se rompía, y una carta que giraba en la oscuridad.
Sí.
Y después me acuerdo que había venido el tráiler que te vendía el Why So Serious y todo eso, y ya había... frases como ya impuestas en la sociedad antes de que aparezca la película. O sea, ya, la gente ya sabía que...
Era parte de la promoción del Joker,
pero
también.
Pero recontra fuerte.
¿Por qué tan serio el Why So Serious?
Me acuerdo del póster que salió por primera vez, que estaba de espaldas el Joker también.
Sí, con el hombro y el
y la carta. Fue como muy... era el tiempo que llega esa película y era como el momento, no sé cómo...
Fue un flash también como termina Batman Inicia, con el tema de que...
Ya, claro.
Fíjate qué onda esto, le dice Gordon, pum, la carta del Joker, fue como, what?
Sí.
Y bueno, fue esperar esa época que, como yo vuelvo a remarcar, no era lo mismo que ahora.
No existían los universos,
no
estaban
ni las fotos filtradas de los rodajes, ni sabías cuándo se filmaba, en dónde lo filmaban, al menos en mi caso. Y con esta película fue como volverme a conectar nuevamente con las películas superhéroes.
Sí.
Que fue justo al comienzo del universo cinematográfico de Marvel. Que fue cuando Iron Man se estrenó en 2008.
Claro.
Sí. Entonces fue como, terminó lo de Dark Knight y empecé otra vez con el cine superhéroes gracias a Marvel, digamos. Y bueno, después de lo que fue el cierre de la trilogía, a DC como que, bueno, pasó el Man of Steel y todo eso, pero lo
porque
de Nolan,
me parece que ya digo,
fue como el cierre de algo que no se va a dar.
The Dark Knight no estaba pensada como parte de un universo, fue no. natural en su gestión, como se gestó, digamos, sí, no tenía que pertenecer a un universo que tenga que nada, lo
sí, tal cual. Más que nada la presión del público y de la prensa, por así decirlo, porque Marvel ya estaba seteando lo que largaba los Avengers y como que Nolan dijo, loco, yo termino acá y listo. O sea, mi intención no es juntar a nadie más.
Sí, tal cual. Es que bueno, todos hablan de Dark Knight Rises como la película que ya fue medio de encargo. Y, o sea,
hay como una cosa de encargo. Es mitad encargo, mitad...
Mitad gana de darle un cierre, que se nota eso. Sí. Pero acá me parece que... A ver... También es verdad, digamos que hasta este momento Nolan venía con peliculones, Memento o...
Tenía Gran Truco, tenía un montón.
Pero sin embargo, digamos, también es verdad que después de Dark Knight sale Inception. Y ahí es cuando dicen Nolan. O sea, el nombre de Nolan, yo creo que si no hubiera salido Inception, hubiera sido las películas de Nolan de Batman. Y quedaba ahí. Y me parece que eso le también le hizo como despegarse un poco. Me parece a mí,
Y
o sea,
le jugó también en contra el fallecimiento de Heath Ledger. Porque yo creo que si seguía, y bueno, el público iba a exigir que se sigan haciendo películas con el Joker, Batman y Joker, iban a pelear, dijo, estamos destinados a hacer esto para siempre.
Yo
dice,
no
en una
sé
de
si
las
coincido
líneas.
Tanto, yo sé que, porque aparte, en cómo él fue armando las películas, siempre hizo una de Batman, una que no era de... Una suya, una de Batman, una que no. Me parece que sí coincidió con que la gente lo empezó a ver como un director con nombre y apellido, quiero decir. Sí. Eso sí pasó, me parece que gracias a The Dark Knight. Pero me parece que él ya tenía bastante claro el camino que quería seguir. Él siempre creo que supo que no quería ser más de Batman
no,
que eso
es
que tenía
pero,
planeado.
Pero
no,
por eso,
no lo veo la
pero
haciendo
a lo que
más
me refiero
películas.
Es que digo, más allá que Memento sea un peliculón, digo, como decías...
Nolan hizo Batman Inicia, El Gran Truco, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interestelar. Siempre
claro,
fue una y una y una y
pero
una.
Pero me parece que para mí lo que le pasa a Nolan es que cuando llega Inception y ya es... Inception es como su gran película, digamos,
claro,
por fuera de superhéroes.
Dark Knight es el salto que lo lleva un poquito más arriba.
Y ahí es cuando dice, si ya no quería hacer películas de superhéroes, claro, menos ahora.
Sí, obvio, eso sí.
Por
sí.
Ahí cambiaba con Heath Ledger vivo, para mí.
Es que yo creo pensando. Que eso también lo cambió un montón. Sí, no creo que el plan era seguir haciendo otra más de Batman sin Heath Ledger. Tal Se cual. Notaba que lo había amado al personaje también.
Ya,
haciéndolo.
Me gustaría empezar a hablar de Heath Ledger, pero me gustaría más hablar de cómo se concibe al villano por primera vez en una película de superhéroes de esta manera.
Que creo que es inigualable un nivel de villano así.
Que creo que igual yo lo noté y me gustaba mucho el villano de Doc Ock en Spider-Man 2, digamos, creo que tenía como algo diferente al resto de los villanos, pero el de arrancar una película con la escena que involucra al villano de la película, yo ya creo que es una forma diferente de afrontar una historia de este tipo.
Creo que pesa más el punto de vista del Joker que el de Batman en
Sí, por eso. Creo que definís mucho más rápido y en menos tiempo lo que significa el Joker que lo que quizás significó Batman definirlo en toda una película.
Sí. Aparte te produce fascinación verlo. Sí. O sea, es como, querés que sea todo el tiempo él en pantalla. No querés que aparezca Batman, querés que esté todo el tiempo él.
Sí, yo creo que hay algo que le juega a favor al Joker y es que se remarca mucho en la película, que es la cuestión de no códigos. A Batman, obviamente, la cuestión, y sobre todo en The Dark Knight, es la cuestión de los códigos, de mato, no matar, etcétera, que es lo que siempre se analiza. Con el Joker... Me parece que tenés un plus, digamos, a nivel personaje, que eso no quita que no tengas que elaborarlo bien y que tengas que trabajarlo bien para lograr lo que lograste. Pero es que en dos escenas el chabón traiciona a 3-4 personajes al principio y dijiste, chao, este chabón está limado y no le importa nada. No le importa nada. Y eso es increíble, ¿me entendés? Y porque digo, fíjate que de hecho en las de Barton era como el chorro, el mafioso que se cae en el pozo y de tóxicos y la historia siempre. Y tenía, pero no tenía este nivel de disruptura.
No sé si complejidad moral sería. Me parece que se lo dimensiona, quiero decir. Se lo saca de la caricatura y se lo vuelve un personaje real. O sea, real quiero decir con motivaciones y con quilombos y con riqueza, quiero decir.
Tal cual.
Es que creo que cuando la gente habla del mundo, la trilogía Nolan y dice, ah, es un Batman traído al mundo real, sin tanta magia ni artilugios, Creo que gran parte de la responsabilidad, si no es total responsabilidad de eso, es que esté el Joker de Heath Ledger, digamos. Que vos notes que es un tipo quebrado por las cosas que le han pasado en la vida, por los abusos, por la delincuencia, que es básicamente la razón de ser de el villano.
Y sin un puto flashback. Sí,
pero pero
sin un puto flashback.
Claro, pero a lo que voy es que me parece que al contrario, eso es el tema. No hay flashback. Y vos tampoco podés. Ninguno viendo la película podemos decir qué tan trágica fue la vida de él. El chabón cambia su historia dos veces, cambia sus orígenes, que es un poco lo que pasa en los cómics también. Y eso, a ver, yo entiendo a la persona que defiende o que se queja de la película, al fan de los superhéroes que se queja de la película de Nolan desde ese aspecto. Yo lo entiendo, digamos, por ejemplo, no es mi Batman definitivo ni a palos, ni puedo decir que son mis películas de Batman definitivas. Uh-huh. Pero ahora, en ese aspecto, me parece que está genial, porque digo, tenés un trabajo donde Nolan le interesó ciertas cosas de los cómics y los hizo muy bien.
Es que me parece que a Nolan le interesa más la idea de Batman que Batman. Cual, está clarísimo. Es la idea. Y está clarísimo que la trilogía no se sostiene en eso.
Claro.
Y que los pros y los contras de esa trilogía están por eso también. Porque una elección que elige él.
Sí, lamento a los barderos, pero no pueden comparar a The Dark Knight con Iron Man. Porque no se pueden comparar. Tienen, son, o sea, digo, no estoy hablando de peor y mejor, No estoy hablando de peor y mejor. Te puede gustar más Iron Man. Más cualquiera Iron Man, te puede gustar más Thor Ragnarok, pero no hay comparación, me parece, desde ese aspecto. Nada más.
No, es que, a ver, ahí está el tema. Y lo hablábamos tiempo atrás con Aquaman, en esto de concentrarnos en la forma de contar una historia y en la forma de ver una película. Y no digo que una sea menos película que otra, porque en definitiva todo es cine, es una ambición peligrosa decir eso. Pero cuando vos mirás The Dark Knight... Claro. Estás atento a otro tipo de películas. Estás viendo una película que apunta a algo muy diferente a lo que apunta el 99,9% del resto de las películas de superhéroes. Y en eso hay que encontrarle el valor siempre, digamos. No podemos compararlo jamás con ninguna otra película de superhéroes porque no hay forma. Esto no es una película de superhéroes. The Dark Knight no es una película de Batman, volvemos a lo mismo. Es una película del mundo, del villano, del mal y de la pérdida. Y de la reconstrucción de alguien que está destruido. Creo que en sí nos estamos olvidando de lo que significa Harvey Dent en esta película. Estamos hablando del Joker y Harvey Dent me parece que es igual de crucial para entender cómo es la visión del mundo de Nolan, digamos. Un tipo que lo perdió todo y que esa pérdida lo hace ser lo peor, digamos. El caballero o el villano termina siendo el punto medio entre Batman y el Joker.
Sí. Ahí te das cuenta del poder de los personajes también. Me parece que es difícil encontrar personajes tan ricos. Creo que los personajes más ricos del siglo XXI vienen de ahí. Batman me parece un personaje riquísimo para contar una historia. El Joker ni hablar. Y aparte, infinito. Son personajes que podés contar 18.000 historias distintas y vas a poder seguir contando tela de cosas para contar que otros personajes no lo tienen. Eso es algo mágico que tienen esos personajes que es muy difícil de analizar y dependerá de un montón de cosas. Pero me parece que también lo que rescato mucho es que, y lo que yo critico de los universos, es que se resigna mucho de la visión personal por una visión más colectiva y de una sola persona. Más, no sé si se entiende, quiero decir, se pierde un poco en el camino. Quiero decir, en la trilogía de Nolan, es la trilogía de Nolan. Es su visión acerca de Batman o de los conflictos que el mundo de Batman puede servirle para hablar del mundo real, la oscuridad, el mal, el bien, lo político, el otro que no le interesa, uno que no le interesa al otro y no ve al lado, como la escena de los barcos y de explotar y le chupan huevos los presos y todo eso. Hay una visión un poco más allá que es la que le interesa a un loco que hizo esta trilogía. Pero me parece que es más valioso que aunar visiones para una, no sé, como esto de los universos, básicamente.
Que Batman venía de adaptaciones muy tristes y que eran muy ridículas para lo que era el personaje.
Y venía de Batman y Robin.
Tal cual. Y entonces lo que fue lo de Nolan, o sea, es algo dicho, ¿no? Que cambió la perspectiva del personaje al traerlo un poco más a la realidad y demostrar la crudeza con la que muchos de los lectores ya sabían lo que era Batman. Y no se había reflejado en la pantalla grande, ni hablar del Joker, con todas las cosas que ha hecho en la historia de los cómics. Trasladar un poco de esa locura y de matar a las personas por placer prácticamente, es algo que siempre se lo recordará y se lo agradecerá a Nolan por lo que hizo y que en Batman casi ya es imposible hacer algo así, porque claro, la gente ya lo rechaza. Sí. Porque dice, ¿por qué tan serio Batman? O sea, justo un remate, ¿no? De,
sí, sí, sí,
de la película. Totalmente. Se quejan de que Batman es serio. Y cuando Nolan lo hizo fue como, uy, lo mejor. Pero si Batman es un personaje oscuro, o sea, está bien tratado en la película.
Claro. Sí, sí. Por eso digo que para mí Batman es un personaje muy abarcable. Y de un montón de lecturas y tonos distintos. Por eso me parece que siempre va a haber 18.000 historias. Hoy, este año tuvimos Batman Ninja, por ejemplo. Quiero decir, puede haber miles de Batman distintos. Me parece que lo que abrazó Nolan fue la idea de Batman como concepto.
Además, DC se permite mucho lo que es los Elseworlds. Tal o cual, al menos jugar con eso y que no sea un calco de los cómics a la pantalla grande. Sino agarrar personajes, agarrar lo mejor de cada uno y con la confianza al director llevarlo a esa visión. Que fue lo que Warner pecó mucho, que si bien Zack Snyder puede ser cuestionable, pero pecó mucho meterse en la visión del director. Porque si lo bancás a Nolan con su idea de sacar a Batman de ese mundo donde hay gente que vuela y está Aquaman y la Mujer Maravilla y tirarlo a la cancha ahí como un personaje crudo, hay que respetar a todas las pensamientos que tienen los directores, ¿no? Con los personajes y más con Batman, que es como el mejor de todos, digamos. O sea, no es cualquiera, es Batman.
Sí, 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 sí. Por eso digo que la idea de universo empieza a herir. Sí. A llevar a un personaje al cine cuando se quisieron meter en el mundo de los universos, así
claro fue lleno. A mí el yo de hecho estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo creo que si se puede pensar de cierta forma es que capaz el error que tuvo DC es uno solo, y me parece que es una cuestión en hacer el en cuando hizo los cimientos, digamos, de lo que fue el DCU, y que me parece a mí, yo soy de los que piensa que capaz mirá lo que te digo, no cambies al actor. Pero intentá no arrancar el DCU con Man of Steel. Que al contrario, creo que si hubiera funcionado como... Creo que cuando salió, más allá de que se la criticó, fue una película mucho más criticada de lo que podía haber sido una de Batman. Sin embargo, es un personaje, es como decís, ahí hay una cuestión de Zack Snyder, quiso hacer su historia, influenciado por Nolan, influenciado por otras cosas... de un Superman mucho más más deconstruido en estos aspectos, digamos. Y me parece que capaz el error fue que después, a partir de eso, fue como el apurón y el impulso de decir, vamos a hacer un universo. Yo creo que capaz, te repito, hace un Elseworld, date la posibilidad con la riqueza que tiene, como vos decís, de DC para hacer... Y usa el mismo personaje, capaz. Nadie te está diciendo no uses a Henry Cavill. Yo sé que puede generar un choque, pero me parece que muchas veces estamos acostumbrados por cuestiones de mercadeo, de ventas, de cómo es la estructura en el cine, que es verdad que no te lo permitirían y te dirían, ah, pero este Henry Cavill ahora está sonriente, no es mi Henry Cavill. Que es muchas veces lo que pasa en las discusiones, sobre todo cuando apareció Justice League. Entre los que querían ese Man of Steel antiguo y este que sonríe, y al revés, lo que ahora quieren sonríe. Pero
me tiene harto a mí esa cuestión de mí. De entender que algo es mío.
Sí, no, nada por eso. Nada es de nadie.
Si yo te lo que digo en es, esa.
Claro, yo lo que digo es que me parece que. Nada, es a pensar así en voz alta los modos de qué falló DC. Pero más que nada para reconocerle esto y sobre todo reconocer lo bueno que fue la trilogía de Nolan. Que es verdad, muchas veces ahora es... podemos reconocerle muchísimas cosas, pero bueno, me parece que con todo el nuevo cine superhéroes, la nueva era que empezamos a vivir, se generan mucho más debates por estas cosas.
Yo sé, Ernie, que... O sea, es muy difícil hablar de Dark Knight y decir algo que no se haya dicho ya porque pasaron 10 años, ¿no? Es muy difícil. Pero sé que Ernie anda un poco enojado con algunas cuestiones que he leído. ¿No? ¿No está enojado?
¿Pero qué dijeron?
No, pero siempre hay esto de... Bueno, Nolan es un director muy amado u odiado. Que claramente responde a un montón de decisiones que toma y que a no todos le gustan, o un cine que no todos consumen o están de acuerdo. Pero también hay como un pegue a Nolan también, porque sí, me parece, que no sé si tiene los fundamentos correctos, me parece. Hay un video de alguien que no sé si, bueno, no importa, pero es mucha gente la que lo dice, como que dicen que Nolan no se entiende cuando narra con la cámara o no se entiende. Por ejemplo, la escena de cuando el Joker llega a la fiesta.
Sí.
Dicen, Pepe, no se entiende nada. ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Christian Bale? Para mí es básicamente una escena de montaje alterno donde vos ves que Christian Bale está en un espacio y el Joker llega a otro. Y después es la cámara buceando en esa situación de el Joker siendo Joker, básicamente.
Pero eso es como que se pregunte, que la escena del confesionario te digan, ¿cómo entró Batman? No, no, vi
no,
que
no, pero es sacarle mérito quizás, o decir, Nolan filma con el fin de pensar que va a montar la película y no tanto darle valor al plano y componer bien. He escuchado esto de decime un plano que haya hecho Nolan en su filmografía, como diciendo que no tiene poder de componer un plano. Y digo, no siempre el valor cinematográfico pasa por componer un plano. Me parece que hay veces que pasa por mucho más. Hay cosas en The Dark Knight que recordás no por un plano, sino por una secuencia entera. Más allá de que el actor actúe bien o lo que fuera, hay un montón de cosas que hacen que una experiencia cinematográfica te deje algo. Si vamos al valor de componer un plano, Nolan tiene un montón de planos que vos decís, ¿cuál? El de el gran truco, el de los sombreros y Bowie, la escena con Bowie. Hay Memento y el plano en el que se ve el cuerpo tatuado. Hay un montón de planos que vos podés
recordar. Dunkirk,
el de la playa cuando se tira la arena. Bueno, hay un montón, pero eso sería como caer en el detalle. Quiero decir, me parece que hay un montón de valores cinematográficos en The Dark Knight que se resignan en pos de decir, Nolan filma mal.
¿Y a quién le importa cómo se filma si tenés a Hans Zimmer rompiéndote la cabeza a punto de explotar todo
pero,
en cada escena?
Digo, me parece que la película es del director también, entonces me parece que es caer en el boludeo que no tiene sentido. Si uno se fija, qué sé yo, la escena de el Joker entrando en el encuentro con la mafia, vas a ver que hay un montón de ideas que la mafia está enfrentada, o sea que la cámara empieza a buscar la mirada entre el Joker y Lau, y después se vuelve entre el Joker y Gamble, y después se vuelve, y hay un montón de ejes así, o el Joker llegando a lugares donde la mafia no entiende que va a llegar. Si vos ves cómo arranca esa escena, vos ves que todos pasan por un detector de metales, y el Joker entra de la cocina, por ejemplo, y vos decís, ¿qué onda? Es bastante parecido a lo que hace Batman, que aparece en cualquier lado, desaparece en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces hay un montón de ideas cinematográficas que me parece que tienen valor y que medio que destierran esta idea de, bueno, es una película más y no sabe filmar y es frío. Sí, Nolan puede tener torpezas a la hora de filmar, sí. Qué sé yo, la escena de Inception, la secuencia de Inception cuando están en la nieve es torpe. Sí, no te hacen, te mete dos planos distintos, pero porque por ahí no está tan cómodo filmando acción. Ahora, me parece que hay un montón de otros valores que tiene que son recontra rescatables.
Sí, obvio.
A eso voy. Me parece que viste que siempre el señalar porque, pero es un falopa, porque. No sé. Me parece que eso era lo que iba, como rescatar un par de cosas cinematográficas que tienen, que hay un montón también. Ya hablábamos de la escena del interrogatorio. Si uno ve la escena del interrogatorio, va a ver que la cámara empieza a girar todo el tiempo. Y vas a ver que el Joker y Batman cambian de lado generalmente todo el tiempo. Si uno, no sé si lo saben, pero existe algo en cine que se llama la regla de los tercios, no de las reglas tercios, el salto de eje. Hay unas miradas donde siempre vos tenés que, si uno está en izquierda, siempre tiene que estar a izquierda y el otro tiene que estar en derecha. Las conversaciones son así, izquierda, derecha. Si a vos uno te lo ponen de vuelta en la derecha y al otro en la izquierda, decís, pero ¿cómo? ¿Cambiaron? ¿Qué onda? Te confunde. Bueno, si ustedes ven esa escena, todo el tiempo están cambiando los lugares. Es como si fuese un ping pong de miradas distintas y la cámara girando en cuanto a eso. A eso voy con el tema de que me parece que tiene un montón de cosas de Dark Knight, que no porque sea una película de superhéroes, entre comillas, o lo que sea, es para denostar. Me parece que hay un montón de ideas y está bueno decirlo también.
El sí. Batman yendo a Japón a buscar a...
sí,
a
la escena en el,
o sea,
en,
que no
en
tiene
el edificio.
O sea, está muy bueno esa idea.
El uso de la luz, hay un montón de cosas.
La idea de que Batman no está solo en Gótica, también me parece muy interesante. Y bueno, y después tiene tomas que son wallpapers de todos también, como Batman en los escombros con el fuego de fondo. La verdad,
recordemos que mata al personaje,
claro, al
amoroso
al,
claro, a la novia de Batman.
Sí. Yo creo que esa escena me quedó siempre más grabada que cualquier otra. No recuerdo en algún otro momento ver encontrar el valor emotivo de esa escena en una película de este estilo. Pero además la forma en la que está filmada, esto de constantemente jugar entre uno y otro, la llamada telefónica, quién está con quién llega a dónde, la tensión que genera. Y bueno, el cierre, el desenlace. Yo recuerdo mucho ver la explosión y la cara de Maggie Gyllenhaal cuando se encienden las luces y vos ves la explosión.
Y corta justo
no la ves.
Antes. Claro,
la ves justo antes de morir. Eso es creo tremendo. Que tiene un valor
No. Incluso la secuencia de los ferries tiene un valor de tensión que es...
Yo te diría que está en mi top 3. La de los ferries es tremendo también. La de los ferries porque habla mucho de la humanidad y te lo dejan claro discursivamente, digamos.
Sí, tiene una implicación moral que también medio que habla con lo que piensa Batman de esto, de la sociedad y el lugar que ocupa cada uno. De que este final que dice el vigilante que no necesitamos... No me acuerdo cómo dice la frase.
¿Cómo es?
El que necesitamos, no el que merecemos. O no es el que Gótica necesita. Bueno, no me acuerdo. Pero el concepto está claro. Es como decir que... Y en The Dark Knight en Rises lo llevan a otro nivel. Como que cualquiera puede ser Batman. Si se lo propone y tiene los valores a los que se ajusta a Batman, ¿no? Que también es discutible y polémico, quiero decir. Pero es una visión del personaje.
Es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que, el que necesitamos ahora. Y bueno, después la famosa frase de Harvey que recién le estaba comentando a los chicos, que si quieren escuchar el tema de otro villano de la banda Bestia Bebé, empieza con esa frase que es: muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Tal cual.
Sí. No, bueno, tremendo, la película tiene un montón de las frases.
Sí.
Un montón, que podían ser remeras. El otro día estaba en la calle y vi un camión con la cara de... de Ledger en la escena del que está en el piso. Uh-huh. Y también que le dice: te tenés que dar cuenta quiénes son los cobardes como los que te rodean. También en un camión.
Yo completo. O sea, bueno, completo. Eso me parece excelente. O sea, digo, por primera vez una película que se anima a decirte, digo, en esto te dice: Batman, está igual de loco. O sea, date cuenta de eso.
Te plantea eso y no sabes qué partido tomar.
O sea, claro. Pero además se lo pone con esa conducta. No como... un villano que viene y dice: no, vos estás loco que yo. Y una cuestión de no lo creas. Digo, lo pone desde una cuestión...
Y de tratarlo de igual el Joker al Batman diciendo: sí, loco, vos
si no sos más que yo.
Vos también te mandas las tuyas. Sí. O sea, no te vengas a hacer...
El quilombito en la cabeza lo tenés igual.
Que encima, claro. Encima las respuestas del Joker son siempre buenas porque son secas.
Picantes.
Y son re picantonas. Me acuerdo la última cuando le dice: vos vas a pasar... Porque dice: nos vamos... Parece que vos no me vas a matar. Y yo no te voy a matar a vos. Parece que estamos destinados a que esto siga siendo así. Y el Joker... Y Batman le dice... Perdón. Batman le dice: vos vas a pasar el resto de tu vida en un manicomio. Y él le dice: pero vos también, le digo. Encima le dice: tengo un lugar, compartí conmigo la habitación. Que fíjate que como se está volviendo Ciudad Gótica, todos locos, cada vez vamos a hacer más. Y me parece que hay una picardía y una cosa picante que lo mantiene el Joker siempre. Me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien moldeado para el tipo de película. Y esto de que... yo me pongo en ese lugar de cuando apareció una película que realmente, o sea, te empieza a cuestionar a Batman desde un aspecto que capaz el que leyó los cómics ya lo sabía, sí, lo sabes de los años 80, pero el que vio otras películas no, o sea, y también es un público el que solo ve a Batman en el cine.
Pero también me he encontrado con mucho público que no ve este aspecto de la película, que quizá que se queda con la visión de película de superhéroes, que esperaba ese final... cagándose a trompadas. Debo decir que del universo Nolan lo que menos me gusta son las peleas. No me gustan.
No lo sabe hacer.
Pero The Dark Knight
no tiene tampoco. Por eso mismo, me parece. Me parece que el problema es cuando se mete a hacerlo.
Exacto. Ahí está.
De hecho, fíjate que son escenas. Las escenas de peleas son cortas, son muy ofuscadas. Es Batman agarrando.
No, y la escena.
Mucho
la escena
de corporal,
la
mucho
escena
así.
La escena del. Con los perros. De la fiesta donde entra el Joker. Me parece que esa sí está bien, pero porque la tensión de la escena demanda esa cámara medio que va viendo dónde va. Y es cortita, ¿no? Es más mano a mano que otra cosa. Pero después, me acuerdo en Rises cuando pelea con. En el pasillo ese que.
Con Bane.
Sí, no, pero no solo con Bane, que aparecen
los policías.
Los policías, creo, no me acuerdo, que empieza a pelear, es recontra torpe para filmarlo y te deja un plano que no cuenta nada, pero me parece que es él que no se siente cómodo haciendo eso, filmando eso.
Sí, yo creo que las escenas donde vos le das a él dos primeros planos y dos personajes enfrentándose y dialogando, me parece que es clave en la película. Y bueno, después yo laburo con planos en... Hay algo que me gusta mucho de las películas de Nolan.
Igual la secuencia del que está la visión nocturna, está buena.
También, sí. Es esa es la de la noche, la que te va tirando el edificio, la estructura, sí. Todo. Eso también. Y después hay algo que le quiero reconocerle también a la película, que es algo que yo le rescato mucho, y lo hablé la otra vez cuando hicimos el episodio de el aniversario, de la importancia del lugar que tiene. Y, o sea, nosotros veníamos de una Gotham que era muy fantasía, sí, digamos. Sí. Veníamos de esa Gotham que vos te la imaginabas como muy... Todo muy, muy gótica, con las gárgolas. Con
personajes muy pintorescos, digamos. Sí, así, vestidos raros.
Todos los edificios cruzados por puentes ya con las de Schumacher. Y acá de repente lo que hace es darle una cuestión a una ciudad que realmente, o sea, lo que me parece... él eligió Chicago. Digamos que más allá de que sea una ciudad que es como... muchos le dicen que es como la Nueva York sin gente o la Nueva York con más espacio. Tiene más espacialidad y puede jugar un poco a eso. No deja de ser un lugar que, en historia, digo, es una ciudad de mucha mafia.
Claro.
Digamos, es donde ocurre, no sé, la de los Intocables de Palma. Digo, es una ciudad que tiene mucha mafia. Entonces, a partir de eso, construye una Gotham desde ese lado y le da lugar a la ciudad. Digo, y terminás como conociéndole y la reconoces como Gotham. O sea, en su universo, o sea, lo reconoces bien como la ciudad. O sea, en la cuestión de los callejones, de estos lugares como de esta ciudad... Que está en construcción, hay mucha cuestión de obras en construcción y
que también hay amenazas. El desarrollo todavía no está firme.
Claro, está y que eso permite que haya mafias, sí. Y que haya. Entonces, eso está muy bueno. Porque le da como una cosa no futurista, pero sí como de nueva prosperidad.
Sí, le pone una coyuntura al mundo. Como tal que cual. No es solo un cartón que podría cambiar y nada.
Y ahí entran muy bien esos personajes. Entonces digo, eso también es importante ver. Por eso cuando se intentan comparar. No, el mundo que necesitaba Tim Burton era un mundo gótico. Donde los personajes fueran góticos. Donde toda la gente estuviera caminando y se fuera rápido a las casas. Porque los callejones tienen murciélagos y sale humo de las alcantarillas. Acá no, acá es como una ciudad... donde hay prosperidad, y en esa prosperidad hay un montón de cuestiones políticas y sociales que entran en el medio. Y eso me parece que también hay que rescatárselo a Nolan, porque no uno a veces piensa que esas cosas las toma por arriba, y sin embargo, yo quiero creer que están pensadas, y están pensadas en serio, o sea, digo.
Sí, 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 totalmente.
Ay, qué lindo que es hablar de Dark Knight, me había olvidado. Pero es más lindo, viste, cuando está frente a alguien que vio la película como vos, pero que está enojado con la película. Eso está buenísimo también. Sí. Me encanta. Me encanta porque es como que está... también hay que decir que es una película bastante conciliadora, en el sentido de que te puede no gustar, y si te encontrás con alguien al que le gustó, terminás estando de acuerdo en muchas cuestiones.
Claro, te va a quedar... te va a decir que el Joker es increíble...
No, pero también te da...
Creo que nadie se va a animar nunca a criticar ese Joker. Claro, nadie le van a criticar toda Nolan y no se van a animar a decirle el Joker de Ledger es una cagada.
Es que es muy difícil. Es si entras ahí, aguantatela, amigo.
Aguantatela.
Lo que cuesta ahora llevar al Joker al cine...
Sí, tal
cual. Ni hablar a Batman, que todavía pasando 10 años se sigue leyendo... No, mi Batman es el de Christian Bale.
Sí, y va a ser hasta el fin de los tiempos.
Es una locura que pase
eso.
Es que
Batman es... ya es como algo... trascendió lo audiovisual o lo multimedia. Ya es algo que... no sé, es rarísimo.
Sí, yo
Batman.
Creo que...
Es para escribir libros y libros sobre Batman. No sé.
Y yo creo que la trilogía de Nolan fue en ese aspecto de la mitología de Batman la frutilla al postre. Porque fue lo que encerró eso y como decía acá Gastón, o sea... Hay mucha gente que te dice eso, que yo hablo y te dicen... no, ¿te gustan las pelis de superhéroes? Sí, ¿viste la trilogía de Nolan? Me encanta. O que no vieron ninguna película, pero sí. La trilogía de Nolan la vio. Y es muy difícilmente que te digas que no le gustó. Uh-huh. Y entonces, eso sí me parece que es...
Bueno, vuelvo a lo del Joker. Y de cómo tuvo su impacto cultural, más allá de lo que es para la audiencia. Inevitablemente, el Joker que vengas se tiene que basar en un mínimo... en lo que dejó Heath Ledger y todos los otros Joker de antes, porque fíjate vos que el de Leto se quiso alejar muchísimo, pero muchísimo de esa visión. No digo que esté mal, al contrario, creo que está perfecto hacer algo nuevo, pero ya te das cuenta que en lo que va a hacer Joaquín Phoenix ya encontré dos o tres cosas que son similares desde lo estético al de Ledger y marca un camino, digamos. Y es
también
muy
es cierto que nunca va a haber un consenso, por lo menos de parte del fandom, sobre un Batman o sobre un Joker. Sí, nunca, nunca.
Imagínense, no sé si alguno lee cómics, pero imagínense que en este momento hay tres Joker dando vuelta en la mitología, digamos, en la historia lineal actual de Batman, se tomó decidiendo que hay tres Jokers. O sea, y eso tiene que ver con una cuestión de que hay un fandom que se acostumbró, y digo, y esto...
Aparte se apropiaron mucho de los personajes, o sea, vos, Batman es como del pueblo, y sí. El Joker pasa lo mismo, entonces cualquiera dice, no es como cualquiera quiere crear su propio Joker.
Sí, yo creo que lo que va a pasar, y creo por lo que veo en las cuestiones, me parece que nuestra generación está abrazando mucho más a un Joker en relación, digamos, a esta soledad y a este Joker de
nuestra generación
Ledger.
No tiene ni idea qué quiere.
Pero yo creo que la. No, pero yo me imagino que los de después están mirando mucho a un Joker en relación a Harley Quinn. Porque también ahí me parece que hay otra cosa.
Puede ser. Yo
y,
sé que.
Y hay una cuestión que los van a buscar un poco más en cuestión dupla. Esa es una teoría mía y digo, no hay por qué analizarla.
No, nuestra generación es una cosa que no se sabe.
Somos milenios, ¿qué le vamos a hacer?
Muy estresante. Y los que vienen con los Centennial, anda a mostrarle un Centennial de Dark Knight a ver qué onda.
Claro, claro, no. Ponerle trap. Tenés que ponerle trap nada más.
¿Y Duki cuando sale?
Claro.
Sí. No, bueno, no seamos tan forros, chicos. Confiemos más en la generación.
Bueno, igual el Joker de Leto, quiso ir por ahí. Quiso ir vendérselo a otra generación.
Sí, por eso. Me parece que lo quiere vender otra generación que está esperando ese Joker todo tatuado, multimillonario, con una Harley Quinn toda así, medio con... Que le sacaron ropa. Sí, media bombshell, media, claro. Media esa onda. Y bueno, me parece que es una cuestión de adaptación también. Pasa que, bueno, sería otro tema hablar del Escuadrón Suicida.
Para mí bueno. Va a ser un...
¿Se recordará 10 años después al Escuadrón Suicida? Como de Dark Knight.
Acá no sé si las cosas se recuerdan al día siguiente, así que...
No, yo creo que...
Creo que me parece que la respuesta es hacer... No sé si hay respuesta. ¿Por qué? No hay por qué.
No hay por qué.
No sé, es muy difícil. Me iba a meter a hacer un análisis sociológico que no estoy preparado.
No estás listo para cerrarlo.
No estoy listo.
Hay que entenderlo como obra íntegra, única, entender también que es algo que afecta a lo que viene para adelante, que lo influye, que lo limita también en cierto caso, pero que sí, hay que ver a Dark Knight por lo que es Dark Knight. Sí. No empecemos a decir, lo vas a comparar con El Padrino. Hay mucha gente que se enoja porque dice, che, a mí me gusta mucho más Dark Knight que El Padrino. Y voy a decir... Pará,
está no bien, bárbaro, un abrazo. ¿Qué sé yo? Sí, claro.
Por eso, es una cuestión de percepción muy personal. Volvemos a lo mismo del cine personal, digamos. Podemos tener. Lo que nos confunde de Dark Knight, volvemos a lo mismo, es que hay un consenso muy fuerte. Entonces, ese consenso no hace una experiencia única. Y el que diga.
Porque
no
quedó el consenso, Knight, totalmente, pero quedó el consenso desde la época en la que todavía quedaba un poquito de consenso.
Sí.
Ya no estamos más ante los consensos. Y no sé si se estrenara hoy de Dark Knight si tuviese el mismo consenso.
Eso.
Lo dudo mucho.
Sí, capaz que hasta lo pasan por Netflix. Mirá lo que te digo. Capaz que lo pasan a Netflix.
Sí, sí. Lo dudo mucho que. No sé por qué Nolan es bastante militante de todo eso, pero. Me parece que no sé si hubiese tenido el consenso. Es más, no sé si Fury Road hubiese tenido el consenso que tuvo hace 2 años hoy. O sea, a ese
cambió
nivel
mucho
estamos,
el mundo,
me parece que...
Cambió mucho el mundo en 3-4 años.
Sí, muchísimo. Todo.
Gracias,
todo cambió.
Gracias a Rotten Tomatoes.
Claro, no. Bueno, esas cosas también, ni hablar. La mirada sobre el cine se creció un montón, para bien o para mal. Para las dos cosas.
Sí, yo creo que hay un poco de eso.
Bueno, estamos para escribir un libro.
Sí. Hypeados presenta. El librito de Hypeados. Incluye a Gaby para colorear.
Qué lindo.
Incluye un Gaby para colorear.
Qué bien esa, ¿eh?
Lo podemos hacer, te podemos hacer chino, te podemos hacer...
Como el Joker.
Podemos hacer.
Como sí. El Joker.
Claro, como el Joker.
Claro, podemos monetizarnos a partir de eso. Como eso, digamos, con un librito para colorear.
Che, y le damos cierre con esto entonces a un lindo camino, el de etiqueta, la verdad que ha sido tremendo. Lo pusimos el desafío de hacer estos aniversarios. Y lo conseguimos. Esperemos que la gente le haya gustado tanto hacerlo como a nosotros. Una linda oportunidad de repasar viejas cosas. En mi caso, descubrir muchas también. Porque, bueno, soy el más millennial de todos.
¿Sabes? ¿Volverán los especiales de etiqueta el año que viene?
Oh.
¿Volverá el especial de etiqueta el año que viene?
Por ahí es de frac.
Por ahí es de frac, claro. Desde claro. Bastón y galera.
O demonio.
Claro.
Demonio también podría ser.
Demonio. Es muy bueno. Veremos cómo vuelve o no.
Claro. Bueno, un placer. ¿Alguien quiere decir algo más para cerrar?
No, a mí me parece que con lo que estaban hablando hace un ratito, yo creo que si se estrenara... que quede claro eso. No, pero si se estrenara en este tiempo, funcionaría igual.
¿Sí?
Sí.
Yo no sé.
Porque ahora lo que está garpando, ¿qué? Es desconstruir un poco más a los héroes, las historias oscuras. Es como volviendo un poco a lo que hizo Nolan. Y bueno, vamos a ver en Joker en 2019... Vas a ver que va a ser muy parecido.
Sí, yo creo que el Joker puede ser un buen ejemplo.
Va a ir más
a ver cómo
para el
funciona.
Lado comedia. Yo ¿sí? Intuyo que va a ir más para el lado del rey de la comedia, más el universo scorsesiano.
Aplicado al Joker. Difícil. No sé. La verdad que yo no estoy leyendo mucho.
Vuelve la mafia para mí.
Sí, va a volver el... va a ser esto, va a volver a ser un Joker un poco más lúdico. Bueno,
más Jack Nicholson, entonces.
Va a ser un híbrido para mí. Va a tener su oscuridad, va a ser espeso.
Pero definitivamente no como Leto.
Pero no va a ser eso, no, ni en pedo. No va por ahí.
Bueno, por suerte.
No, creería, no sé. Por ahí termina siendo...
Como viene el cine, nos podemos sorprender de un día al otro. Un día nos vemos y Ant-Man creemos. Ant-Man es una de las mejores películas de Marvel y tornó, y bueno. Ant-Man, sí.
Joaquín, te quiero mucho.
Sí, todos queremos a Joaquín.
Listo, entonces. Fue un placer. Sí. Gaby, un gran placer.
No, placer todo mío.
Gastón, un
verdadero gran... honor hablar de este clásico de cine, de Batman, por siempre hasta la eternidad.
Guido, un placer también. Así que, bueno, nos escuchan la próxima. Y hasta luego.
Chao.
Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.